palabra de Dios y a meditar en la palabra del Señor. También a los que están en casa, hay varias personas que nos ven en línea. Algunos nos ven en directo, otros nos ven luego, pero a los que se conecten en línea, un saludo, ¿no es cierto? Y que Dios bendiga sus vidas también. Bueno, Génesis 3, versos 8 y 9, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta semana tan linda que ha terminado, porque tu mano de amor ha estado con nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos esta semana que comienza, consciente, Señor, que solamente con tu favor y tu guía podremos continuar la carrera y terminar victoriosos la carrera. Separados de ti, nada podemos hacer. Y te pedimos, Señor, que tu palabra bendita penetre a lo profundo de nuestros corazones y que crezcamos en el amor, en el conocimiento del amor, en el conocimiento de Dios, en la gracia y en tu verdad para poder ser hombres y mujeres sabios y valientes que nos paramos firmes en la roca para que cuando venga el día de la prueba permanezcamos firmes tomados de tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, quita de nuestra mente todo estorbo. Quita de los aires todo estorbo. Y Señor, que en el nombre de Jesús, como te pedimos siempre, no nos vayamos de aquí igual como vinimos, sino que tu palabra nos transforme y tu unción, Espíritu Santo, nos transforme a la estatura de Jesús. Señor, usa mi vida para cumplir tu plan y tu perfecto propósito. Señor, como siempre te pido públicamente que ningún pensamiento humano, personal, salga de mi boca, sino tu palabra, la única que es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir en justicia y en amor, para que el hombre y la mujer sean perfectos, maduros, preparados para toda buena obra. Señor, no necesitamos consejos humanos, no necesitamos coaches, no necesitamos motivadores, te necesitamos a ti. Necesitamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, úngeme y úsame para tu gloria. Amén, Señor. Tomen asiento, mis hermanos queridos. ¿Está usted de acuerdo con eso, mi hermano? No necesitamos motivadores. No necesitamos coachings, mi hermano. Hoy está de moda el coaching cristiano. No necesitamos eso. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, que es lo único que nos puede hacer sabios para alcanzar salvación. Es interesante, mis hermanos, que ahora a través de los medios tecnológicos, y no solo a través de los medios tecnológicos, en el día a día sucede que estamos invitando a personas a Cristo. Yo no sé si le ha pasado, tal vez alguno de ustedes, ¿verdad?, está invitando a personas a Cristo. Hablamos con personas y le decimos, mi hermano, la palabra de Dios dice que Jesús le ama, que busque de Dios en tanto hay tiempo. A otros los llamamos y les decimos, oiga, lo pasamos viendo para irnos a la iglesia. Y a veces, no siempre, pero a veces respondemos, nos responden con un frío no o una excusa. A veces un no gracias, pero a veces un frío no. Y esto me ponía a pensar en que la triste realidad, mi hermano, es que Dios está llamando a las personas. Él nos ama, pero a veces las personas se esconden de Él. Entonces el mensaje que le quiero compartir es este, Dios le está llamando, no se esconda de su llamado, no se esconda de Dios. Y es interesante el capítulo 3 del libro de Génesis, porque en el capítulo 3, mi hermano, encontramos la realidad del ser humano en cuanto a la tentación y a la caída, al pecado, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, ya vimos cómo Dios creó la primera familia conformada por un hombre y una mujer. pare de contar. No hay otro género, no hay más. Hombre y mujer. Y vimos que Dios los puso en un huerto hermoso donde todo era bueno y Dios quería para ellos lo mejor, pero ya vimos que vino el tentador y que la dureza del corazón de ellos, mi hermano, desobedecieron a Dios y le dieron la espalda y como consecuencia vino el pecado y con el pecado la muerte. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Si usted vino los domingos anteriores, creo y espero que usted ya sepa esto, que haya puesto atención a la prédica de la palabra y que usted vaya conociendo más de esto. El problema del ser humano entonces es el corazón engañoso y perverso, el cual todavía tenemos, mi hermano, el cual todavía tenemos que tener cuidado. Y vimos también cómo entró la violencia a la familia, ¿se acuerda? Cómo Adán y Eva tuvieron dos hijos que llamaron Caín y Abel y cómo estos dejaron que la violencia, Caín, ¿verdad?, lo enceguezca y cometa un asesinato terrible contra su hermano. Pero también en el capítulo 3 de Génesis, Dios nos promete un salvador. Y en el verso 15 promete que un hijo de mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y qué hermoso, mi hermano, porque ahí está revelado el amor de Dios para nosotros. Y también entonces en estos versos que acabamos de leer, entendemos que después de que toda la caída de la humanidad, de Adán y Eva, Dios viene a buscarlos. Viene, dice, al huerto. Si le puso atención, ¿verdad? Dice que Dios caminaba en el huerto, dice una de las traducciones, en el frescor de la tarde. En un momento especial del día, Dios vino al huerto donde había puesto a Adán y a Eva. Y ese era el momento para tener comunión con Dios. Dios nos creó, mi hermano, para tener una relación de intimidad con Él. Para eso Dios nos creó, porque Dios es amor y el amor tiene que ser dado. Y Dios nos creó para darnos amor y para tener una relación con cada persona. Pero decíamos entonces, mi hermano, el pecado, la desobediencia, en vez de oír la voz de Dios, Adán y Eva decidieron oír la voz de Satanás, la voz del diablo, su corazón confundido. Y esa decisión, ese pecado, lo que ocasionó es que haya una separación entre ellos y Dios. Y ahora vemos, mi hermano, que cuando Dios los llama, porque Dios viene a buscarlos, no fueron ellos los que buscaron a Dios y se dio cuenta. El hombre no busca a Dios. El hombre, mi hermano, no tiene esa claridad en el corazón, todo lo contrario. Pero entonces Dios viene a buscarlos, Dios viene a hablar con ellos, Dios quiere intimidad con ellos, Dios los llama dulcemente. ¿Cómo habrá sido la voz de Dios, verdad? Porque dice que ellos oyeron la voz de Jehová, oyeron que se paseaba en el huerto, ahí estaba Jehová paseándose en el huerto. Y ellos sabían que Jehová venía para tener relación con ellos, para hablar con ellos, para tener intimidad con ellos. Ellos lo sabían, y como ellos lo sabían y como habían pecado, entonces dice que ellos se escondieron, se ocultaron de Dios detrás de unos árboles. Y si usted toma notas y si quiere seguir la línea del pensamiento que le quiero compartir, el primer punto que quiero mencionar es este. Desgraciadamente, mi hermano, tristemente, algunas personas se esconden del llamado, de la invitación de Dios. Aún ahora, o más bien más ahora que nunca, Dios está llamando y buscando a personas, pero hay muchas personas que se esconden de Dios. Mire cómo dice en el verso 9, dice que Dios le llamó y le dijo, dulcemente le dijo, ¿Dónde estás? No es que Dios no sabía, Dios sabía dónde estaba, pero lo que pasaba es que Adán y Eva se estaban escondiendo, pero lo que le quiero decir es que Dios siempre es el que busca al ser humano. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, verso 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Jesús para eso vino. ¿Para qué vino Jesús? Para dos cosas. En primer lugar, a buscar. Él vino a buscarnos, a buscarnos. Porque nosotros, ¿cómo estábamos? Perdidos, sin rumbo, como animalitos ahí, perdón, el ejemplo, no se vaya a ofender. Pero estábamos sin rumbo, como niños perdidos, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Y entonces viene Jesús y dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, no solo a buscar, pero también a salvarnos de la consecuencia del pecado que es la muerte, a todos los pecadores que estábamos perdidos. Dios nos busca, mi hermano. Dios nos habla de diferentes maneras. Mi hermano, todos los días Dios nos habla. Todos los días Dios nos habla. Una de las cosas que nos demuestran que Dios nos habla es que Él nos ha puesto en el interior de todo ser humano una cosa que se llama conciencia. La conciencia está aquí dentro del ser humano, mi hermano, y a través de esa conciencia, cuando el hombre o la mujer hace algo malo, en el fondo del corazón sabe que está haciendo mal y tiene una convicción: estoy haciendo mal. Es por eso que el que hace mal se esconde. Aún desde niñitos, el niñito que hace algo malo, ¿qué hace? Corre y se esconde. Se esconde. Sabe que hizo algo mal. Y conforme el ser humano va creciendo, cuando el ser humano hace algo mal, hace exactamente lo mismo. Se esconde porque sabe que ha hecho mal. Eso se llama conciencia aquí dentro del corazón del ser humano. El que se roba algo que no es de él, sabe que está robando, sabe que está haciendo mal y por eso se esconde. Pero esa conciencia ahí dentro, mi hermano, es una muestra de que Dios nos está buscando, nos está llamando y nos está diciendo: oye, estás haciendo mal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Mi hijo, no sigas por ahí. Pero a veces, ¿qué hacemos? Le ponemos un mute a la conciencia. Y le decimos: conciencia, cállate. Y la conciencia dice: no, no, no hagas eso, estás mal. Cállate, conciencia, leave me alone. Porque yo voy a hacer lo que yo quiero. Y no nos damos cuenta que es Dios hablándonos a través de esa conciencia, diciéndonos: no hagas eso, te va a ir mal. La paga del pecado es muerte. El que anda mal, mal acaba. No hagas eso. Mi hermano, escúcheme, cuando Dios le hable, escúchelo. No, 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 no apague esa voz de la conciencia, porque apagar la voz de la conciencia es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos obliga. Pues cuidado, mi hermano, apaga la voz de la conciencia. Pero Dios nos busca no solamente a través de la conciencia. Dios nos buscó principalmente a través de Cristo. Ya dijimos, Él vino a buscar a los que se habían perdido. Nos habla a través de Cristo, nos habla a través de la conciencia. Hermano, Dios también nos habla a través de su palabra. ¿Usted ha oído la voz de Dios a través de la palabra? Mi hermano, es hermoso cómo Dios, mi hermano, usa su palabra para hablarnos allá a lo íntimo del corazón. Yo me recuerdo muchas veces, mi hermano, estar oyendo mensajes en alguna ocasión y digo: ese mensaje es para mí. Ha habido personas después de la iglesia que se me han acercado y me han dicho: pastor, alguien le contó mi vida. ¿Quién le contó lo que a mí me pasaba? Yo le digo: a mí no me contó nadie. El Espíritu Santo le está hablando. Dios le está hablando a través de su palabra. Yo no preparo ningún mensaje para nadie. Yo preparo mis mensajes en oración y a través de la palabra para todo el pueblo de Dios. Pero Dios nos habla a través de su palabra escrita. A veces uno está leyendo la palabra cuando está en una prueba y, mi hermano, la palabra de Dios entra al corazón. Por eso dice el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Dios nos habla a través de su palabra y esa es una prueba de que Dios está buscándonos, está llamándonos, está advirtiéndonos a través de la conciencia, a través de su palabra. Nos está hablando a través de Jesús, nos llama a través de su palabra. A veces, mi hermano, no sé si le ha pasado, uno aún está hasta durmiendo y de pronto viene un verso a nuestra mente. Y uno se despierta y dice: oye, este verso. Es Dios que nos está llamando, nos está diciendo, nos está hablando. ¿Verdad? Como una llamada telefónica, mi hermano. Te está hablando. Mi hermano, escuche la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Le voy a decir algo, mi hermano: no menosprecie ni deseche la palabra de Dios. Usted y yo debemos amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, porque es así como Dios nos busca a través de la conciencia, a través de la palabra. Dios nos está buscando, Dios nos está llamando. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero también, mis hermanos, dice Dios y dice la palabra que Él nos habla a través de personas. ¿Sabía usted eso? El libro de Oseas, capítulo 11, verso 4, tiene una cita que a mí siempre me gustó tanto. Y se la leo, dice en 11:4, dice, escuche esto, con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor te llamé, con cuerdas de ternura, con cuerdas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha decidido usar personas para que nos hablen de Él. Hay personas, mi hermano, que nos hablan de Dios. A veces son amigos, yo no sé si a usted le ha pasado, que algún amigo ahí de pronto nos habla y nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Reacciona! Son amigos que nos aman, ¿verdad? Buenos amigos. Personas que nos dicen, oye, lo que estás haciendo no está bien. Jesús te ama. Considera tu camino. Y también a veces palabras de ánimo. Oye, estás bien. Qué lindo cómo está tu vida espiritual. Sigue adelante. Dios nos habla a través de personas. Con cuerdas humanas te atraje a mí. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de ternura. Dios nos habla a través, mi hermano, a veces de predicadores, lo que le decía hace un momento, de predicadores. Dios usa predicadores para hablarnos. Él usa a quien Él quiere. Por eso, mi hermano, nunca menosprecie las palabras de que alguien le traiga que vengan de parte de Dios, nunca las menosprecie. En Lucas 10:16 se lo leo. Lucas 10:16 el Señor dice, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, mi hermano, nunca, nunca, nunca menosprecie estas maneras como Dios nos habla. Porque Dios nos está llamando, Dios nos está hablando. Dios nos habla de diferentes maneras, nos habla a través de su creación. Porque la creación nos habla de un creador. Y cuando no lo oímos, mi hermano, cuando endurecemos el corazón por amor, a veces Dios incluso nos habla a través de las pruebas. Porque a veces el ser humano, como tenemos la cabeza dura, usted no. ¿Eh? Usted no. Se va a enojar, el pastor me dijo cabeza dura, ya no vuelvo. No, usted no. Pero como el ser humano, aparte de usted, a veces tiene la cabeza dura, entonces, como no oye de alguna manera amorosa, como Dios no oye a través de, como no lo oye la voz de Dios a través de la ternura, a través de la palabra, a través de los siervos de Dios, entonces Dios a veces dice, ¿sabes qué? Entonces te voy a dejar un poquito para que a través de las pruebas consideres que necesitas de Dios. Y entonces a veces los seres humanos están en la prueba y dicen, Señor, socórreme, socórreme. No podemos ocultarnos de Dios, mi hermano. ¿Usted sabía eso? Dios nos está llamando, nos está buscando. Es imposible escondernos de Dios. Y para que lo entendamos, en el Salmo 139, abra conmigo su Biblia en el Salmo 139. Para entender esto, mi hermano, Dios nos está llamando y no podemos escondernos de Él. No podemos. El Salmo 139 dice esto. Verso 1. Le dije, le voy a hablar con la Biblia. La Biblia es lo único que yo le voy a hablar. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Mire, Dios sabe lo que hay aquí dentro en el corazón. A Dios no lo podemos engañar. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, toda, toda. Para Dios, mi hermano, no hay manera de escondernos. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Mi hermano, escúcheme, no existe ningún lugar que el ser humano se pueda esconder de Dios. Hay personas que dicen, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Nadie va a saber. Qué terrible error, mi hermano. De Dios no nos escapamos. Y más temprano que tarde, escúcheme esto, todo sale a la luz. Porque Dios nos ama, Él nos llama y Él está interesado en nuestra vida y Él nos busca para darnos bendiciones. Por eso, mi hermano querido, si algo le puedo aconsejar, no se esconda de Dios cuando Él lo llame. Cuando Dios le esté hablando a través de su palabra, cuando Dios le esté hablando a través de un predicador, cuando Dios le esté hablando a través de su conciencia, cuando Dios le esté hablando a través de un hermano o de una hermana o de un amigo en Cristo, responda a ese llamado y no se esconda, porque mi hermano, Dios lo está invitando para una relación con Él. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero yo le decía, el segundo punto que le quiero mencionar es que tristemente muchos no quieren responder a ese llamado. Dios no nos obliga. Dios nos ha dado, como yo le expliqué hace unas semanas, Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. El ser humano tiene conciencia, tiene moral y tiene libre albedrío. Y por eso muchos, mi hermano, ya que Dios no nos obliga, muchos deciden ocultarse de Dios. Así como Adán y Eva oyeron la voz de Dios y en vez de responder al llamado de Dios, ¿qué hicieron ellos? Corrieron a esconderse detrás de unos árboles. Aquí no nos va a ver el Señor. Nos vamos a esconder. Aquí nadie va a saber. Nadie se va a enterar. No le cuenten a nadie. A veces hay personas que me llaman, dice, pastor, ore por mí, pero no le cuente a nadie. Le digo, bueno, si usted me pide que no le cuente, yo no le voy a contar a nadie, porque eso se llama la ética pastoral. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que tu pecado se va a quedar escondido. Porque para Dios no se le esconde nada. Yo no voy a decir nada, pero no te preocupes, porque Dios sabe lo que estás haciendo. Más temprano, más tarde, mi hermano, llega la consecuencia de nuestras decisiones. Pero le decía, hay personas que no quieren. Dios llama una y otra vez y no quieren. Siempre me llamó la atención en Mateo 23, 37, dice el Señor Jesús hablando de Jerusalén, de la ciudad y de las personas de Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y ustedes no quisieron? ¿Y ustedes qué? No quisieron, no quisieron. No quisieron, ahí estaba el Señor Jesús en Jerusalén. En Jerusalén vivían personas de muchas nacionalidades. Jerusalén era, mi hermano, una ciudad, una metrópoli en ese tiempo. Una ciudad cosmopolita, una ciudad grande en la cual, mi hermano, llegaban personas de muchos lugares a vivir ahí. Y ahí estaba el Señor Jesús queriendo juntar a esas personas, queriendo salvarlos. Y dice, y no quisieron, no quisieron, no quisieron. Hay personas, mi hermano, que Dios les habla de una y de otra manera y la persona dice, no quiero, no quiero. Es terrible. ¿Usted se ha hallado con una persona así? Yo me he hallado con varios. Dicen, no quiero. Leave me alone. Digo, ¿y ahora? ¿Ahora qué hacemos? Oramos, clamamos, rogamos, Señor, por favor, quítale la venda. Dale entendimiento, se va a perder, está en peligro. No quiero. Así estaba Jerusalén. ¿Cuántas veces? No fue una. ¿Cuántas quiere decir? Varias. ¿Y quién estaba queriendo hacer eso? Jesús. Y ellos no quisieron, mi hermano. Dice en Juan 5:40. Mire, en Juan 5:40 hay un verso poderoso. Y si quiere, léalo conmigo. Para entender, mi hermano, que hay muchos que no quieren, Juan 5:40, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y no queréis venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí, yo les voy a dar vida. Los estoy llamando, pero no quieren. ¿Quiénes no quieren? Las personas, no quieren, no quieren venir a Él para que Dios les dé vida. Dios, mi hermano, nos ha dado libertad. En Juan capítulo 1, el Señor dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hubieron unos que Él vino y no lo recibieron. Cerraron la puerta, dijeron, no queremos. Aunque la invitación de Dios es para todos, mi hermano. ¿Usted sabe que la invitación de Dios es para todos? Hay un grupo de la iglesia cristiana que dice que la invitación no es para todos, que es para unos poquitos, para un club de escogidos. Pero cuando yo veo la Biblia y cuando yo leo mi Biblia, la Biblia dice claramente que la invitación es para todos. Juan capítulo 3, verso 16. Léalo conmigo, por favor. Juan capítulo 3, verso 16. Es un verso que lo conocemos tanto, ¿verdad? Juan capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Para quién es la vida eterna? Para todo aquel que en Él cree. No es para unos pocos, es para todo aquel que en Él cree. Dios no amó a unos pocos, Dios amó al mundo. ¿Quién es el mundo? Todos, todos. Dios ama a todos, Dios lo está llamando, mi hermano, a todos. Y la misericordia de Dios en la cruz está disponible para todos los que creen en su nombre. Dios los está llamando. Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos quieren. No todos quieren. El Señor Jesús dice en Mateo 11, 28, dice, venid a mí todos, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A quién está haciendo la invitación el Señor Jesús? ¿A unos pocos? No. ¿Estás seguro que dice todos? Todos. Dígale al de al lado, es para todos. Es para, así dice, venid a mí todos, todos, la invitación es para todos. Todo aquel que a mí viene, no lo echo fuera. La invitación es para todos, mi hermano. Dios busca a la humanidad, Él no quiere que ninguno se pierda. Él nos ama, Él tiene un plan para nosotros y está buscándonos, llamándonos a través de diferentes maneras. Ha habido personas, mi hermano, que me han dicho que Dios les ha hablado aún a través de sueños. Ha habido varios, mi hermano, yo digo, qué cosa, ¿no? A mí, yo le digo, tenga cuidado con los sueños, tenga cuidado. No hay que seguir los sueños. Pero si el sueño es conforme a la palabra, póngale atención. ¿Me entendió? Tenga cuidado con los sueños. No todos los sueños son de Dios. Pero si el sueño está conforme a la palabra, por eso es importante conocer la palabra. Si el sueño está conforme a la palabra, tal vez Dios le está hablando. Un día una hermana viene asustada, pero asustada. Me dice, pastor, tengo que hablar con usted. Digo, ¿qué pasó, mi hermana? Dice, tuve un sueño que más que un sueño, dice, era tan real. Y vi los cielos, mi hermano, no le puedo explicar, me dice él, cómo era. Era una imagen tan impactante y de pronto las personas empezaron a ser levantadas, los hijos de Dios empezaron a ser levantados. Y ella me dice, y yo empecé a mirar a mi familia, que es temerosa de Dios, que empezaron a irse con Jesús. Y los encontraba en el aire. Y yo me quedaba. Mi hermano, usted sabe que la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, que estemos conformes, Dios manda, seremos arrebatados y nos juntaremos con Él en las nubes. Y el que no esté preparado, mi hermano, se va a quedar aquí. Eso dice la palabra. Yo le dije al hermano, oiga, mi hermana, póngase a cuenta con Dios. Usted no se quiere quedar. Busque a Dios ya. Dios le está hablando. No endurezca su corazón. Dios nos está hablando, mi hermano, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desgraciadamente, no todos. No todos. Hay personas que endurecen el corazón y dicen, no quiero, déjeme tranquilo, no me busque más, no quiero. Pero Dios está llamando. Y entonces, desde el Génesis, vemos a Dios buscando a Adán y a Eva, ¿verdad? A través de toda la palabra, Dios busca al ser humano para darle una vida nueva. ¿Y sabe qué? En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, el último libro, el último capítulo del último libro de la Biblia, otra invitación de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 22, mire qué hermoso. Apocalipsis capítulo 22, busque conmigo en el verso 17. Apocalipsis 22, 17. El último libro de la Biblia. Dios nos está llamando, Dios nos está buscando. ¿Para qué nos está buscando Dios, mi hermano? Para darnos vida nueva. No para que tengamos una religión, no. No para que nos hagamos miembros de un grupo, no. Dios nos está buscando para darnos vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas. Ese es el cristianismo. Claro, es un proceso, ¿no? Mi hermano, cuando llegamos a Cristo, somos bebés espirituales. Estamos en un proceso. Pero con el tiempo, con el paso de los días, con el paso de las semanas, con el paso de los meses y con el paso de los años, se espera que la obra del Espíritu Santo en cada hermano lo vaya y la vaya transformando. Y tenemos que cada día hacernos un análisis, mi hermano, cada día, y pensar, Señor, ¿estás transformándome? En relación al mes anterior, ¿he madurado espiritualmente o estoy igual? En relación al último medio año, Señor, ¿estoy igual o he madurado? Señor, en relación al último año, desde el año pasado, desde abril del año pasado, ¿he madurado o estoy igual o a veces algunos están peor? Mi hermano, yo he visto algunos, están peor. ¿Qué le pasa? No estás teniendo intimidad con Dios, mi hermano. El que tiene intimidad con Dios, te voy a decir, mi hermano, nunca va a ser el mismo. No podemos tener intimidad con Dios genuina y no ser transformado. No podemos. Si es que nuestra vida no está siendo transformada, es porque no estamos teniendo intimidad con Dios transformadora. Moisés, mi hermano, cuando iba a tener intimidad con Dios, dice la palabra de Dios que Moisés subía al monte a estar cara a cara con Dios. Y cuando bajaba del monte, estaba irreconocible, mi hermano. Del interior de Moisés, mi hermano, salía un resplandor que lo cegaba a los que lo miraban. Era tanta la unción, la presencia de Dios en Moisés, por haber estado en intimidad con Dios, que tenían que ponerle una cubierta en la cara para que no los resplandezca. Los discípulos de Jesús, mi hermano, fueron transformados. No perfectos, pero transformados. Por eso la gente decía, oye, pero ¿y estos son pescadores, carpinteros? Estos no han ido a las universidades, no han sacado doctorados, ni tienen PhD, ni tienen cursos de nada, pero hablan con una sabiduría. ¿Por qué ellos llegaron a ese nivel? Porque tenían intimidad con Jesús a diario. Y cuando Jesús se fue, Jesús les dijo, escúchame, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a enviar al Padre, y el Espíritu Santo va a entrar en ustedes, y ustedes van a ser transformados. Van a recibir poder, Hechos 1:8, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Van a recibir un poder que ustedes no se imaginan. Van a ser transformados cuando tengan la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo. Y esa intimidad era tanta, mi hermano, era tanta la intimidad que estos discípulos, hombres como usted y como yo, hombres normales, comunes, corrientes, lo único que tenían de diferencia es que tenían intimidad con Dios. Tenían tanta intimidad con Dios que cuando Pedro caminaba, la gente sacaba a los enfermos al camino para que a ver si la sombra de Pedro los tocaba y sanen. ¡Qué cosa, mi hermano, más impresionante! Dice la palabra en el libro de Hechos que los paños que tocaba Pablo quedaban tan ungidos, mi hermano, que los llevaban a los enfermos y que tocaran los paños para que se sanen. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida, mi hermano? Cuando llegamos a la casa, ¿qué dejamos? ¿Una estela de amor? una estela de gozo, una estela de victoria, nuestros hijos se quedan bendecidos, o dejamos en la casa una estela de miseria, de dolor, de malas palabras, de maltrato. ¿Qué dejamos? ¿Qué huella estás dejando? ¿Cómo está tu carácter siendo transformado, mi hermano? Esto es un análisis que debemos hacer. El Señor dice, venid a mí, venga a mí todo el que está cargado, cansado, yo le voy a dar descanso. De su interior van a salpicar ríos de agua viva que salpican para vida eterna. Eso es el cristianismo, mi hermano, por favor. A mí me preocupa que en las iglesias poco se predica ya la palabra. Yo a veces trato de oír prédicas, mi hermano, y tengo algunos predicadores que me bendicen muchísimo. Chuy Olivares, por ejemplo, me bendice muchísimo, lo escucho, me alimento. Pero a veces me mandan prédicas, mi hermano, yo oigo unos hombres, y no lo estoy criticando, pues no predican la Biblia. Tienen pensamientos humanos, coachings, un show. Yo digo, Dios mío, pero oye, ¿qué están diciendo estas personas? Y yo no tengo nada contra los coachings. Pero la iglesia de Cristo tiene que tener palabra de Dios. Los coachings está bien para el estadio, para un equipo de fútbol. Los coachings está bien para un gimnasio. Los coachings están bien para el gimnasio donde te dice que te pompees y que hagas más pesas. La iglesia es para la transformación espiritual. Y la vida espiritual solo puede ser transformada con el Espíritu Santo y con la palabra, no con pensamientos humanos. El Señor dice, venid a mí. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Y sabe qué me llama la atención en esto? Es que no buscó a Eva. ¿Quiénes cayeron? Adán y Eva. Los dos cayeron. Pero escúchame esto, mi hermano. El hombre, nosotros los varones tenemos un rol en el hogar del cual Dios nos va a demandar un día. Vino y no le dijo, a ver, Eva, ¿qué pasó? Adán, vente para acá. Adán. Porque ya estaba él. Los dos se escondieron. Pero Adán tenía la responsabilidad espiritual. Yo le hago un llamado a los varones que estamos aquí, mi hermano, en el nombre de Jesús. Es tiempo de recuperar el rol que Dios nos ha dado como varones en el hogar. Y Satanás está usando el feminismo para destruir el hogar. Porque la mujer tiene un rol de mucha honra y mucha dignidad en el hogar. Pero el hombre tiene una responsabilidad espiritual dada por Dios. Y viene Adán, mi hermano. Adán, ¿dónde estás? Vente para acá. Tú eres el que debías manejar este asunto. ¿Dónde estás? Señor, tuve miedo. Me escondí, me oculté detrás de los árboles. No te puedes ocultar de mí, Adán. No tienes dónde irte. No te escondas porque no puedes. Dios está llamando a todos, mi hermano, a esa relación. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Hoy en día, al igual que Adán y Eva se escondieron detrás de esos árboles, hoy en día también muchos se esconden. Muchos se esconden. Ahora no se esconden detrás de los árboles. Ahora se esconden atrás de las ocupaciones. Ha oído personas que dicen, es que mi vida es tan ocupada, Señor. Estoy tan ocupado, Señor. Tengo tantas responsabilidades. No tengo tiempo. Otros se esconden, mi hermano, a través de las mentiras del enemigo. Es que no voy a la iglesia porque ahí todos son unos hipócritas. Que no voy a la iglesia si le contara lo que me hicieron a mí en la iglesia. Bueno, pero no te lo hizo Cristo. Y en la iglesia, mi hermano, habrán hipócritas seguramente. No todos son hipócritas. Además, yo no vengo a la iglesia por la gente, yo vengo por Cristo. Yo no vengo a ver a la gente. Yo le decía el otro día, usted no me viene a ver a mí. Claro que yo tengo que procurar que mi vida sea íntegra. Todos debemos procurar eso. Pues no venga a verme a mí. Yo tengo fallas. Todos tenemos fallas. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Para entender esto, Dios nos habla tan claro, mi hermano. Lucas capítulo 14. Y vamos a leer esta realidad tan preciosa, mi hermano. Verso 16, Lucas 14, 16. Dice la palabra del Señor, entonces Jesús les dijo, ¿lo tiene? Vamos a poner mucha atención, mi hermano. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Lucas 14, 16. Hizo una gran cena, convidó a muchísimos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado, todo está listo, ya vengan. Venid a mí todos los que estáis trabajados, Dios ama al mundo, vengan. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he aquí he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me, discúlpame, no puedo llegar. Tengo tantos negocios. Me dieron una nueva posición en el trabajo. ¿Sabes qué? Ya no tengo tiempo, Señor. Señores, que me compré, tengo un nuevo negocio, abrí un nuevo negocio. Y como tú me comprendes, Señor, ¿verdad? Tú me comprendes. Y ahí le va, mi hermano. Claro que Dios comprende. Hay eventualidades. Hay eventualidades. Lo que le quiero decir es si eso ya se hace una rutina, si eso ya se hace una generalidad, ¿verdad? Ya eso es diferente. Ahora, que no vino, que una semana estuvo ocupado, obvio, mi hermano, Dios lo entiende. Pero ya cuando le damos a otras cosas el primer lugar y ya no a Dios, a otro le dijo, he comprado 50 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses, verso 20. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Los compromisos sociales, se le han cruzado compromisos sociales en su vida. Cuidado, mi hermano, cuidado, cuidado. Verso 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo, señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque te digo esto, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Te voy a decir una cosa, mi hermano querido, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Su invitación, estábamos en Apocalipsis 22, ¿verdad? Y quiero que volvamos a Apocalipsis 22, verso 17. Termina en el libro de Apocalipsis, dice en el verso 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Usted sabe, mi hermano querido, que va a llegar un día donde ya no vamos a poder buscar de Dios. Busca a Dios en tanto pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, porque un día la puerta de la gracia de Dios se va a cerrar. Y el llamado de Dios va a decir, no quisiste, no te voy a obligar. ¿Y sabe qué va a suceder? Que la puerta de la gracia se va a cerrar, y quiero terminar con este punto. Cuando esto suceda, habrá que algunos que por no haber buscado a Dios lo van a lamentar. Lo van a lamentar grandemente. Un poquito antes, en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 14, mire lo que dice. Hablando del final de los tiempos, mi hermano. Cuando la puerta de la gracia se haya cerrado, en el verso 12 vamos a leer, dice, miré cuando se abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Este va a ser el día de la ira de Dios. Mi hermano, la gracia de Dios está abierta para todos, como en los días de Noé. Pero va a haber un día que esa puerta se cierra. Así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y no entendieron hasta el día que Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá tenerse en pie? El día de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? No es otro sino que Jesucristo de Nazaret. que vino a dar su vida para quitar el pecado de muchos, que llamó a todos al arrepentimiento. Él vino para librarnos de la ira de Dios, pero muchos no quisieron. Y tristemente, mi hermano, muchos no quieren. Termino con un verso de Proverbios que es muy importante en el capítulo 1. Búsquelo conmigo, por favor. Proverbios 1, capítulo 24. Dice la palabra del Señor, Proverbios 1, 24. Si usted toma notas o lo quiere leer conmigo, dice: por cuanto llamé, ya sabemos cómo nos llama Dios, a través de la conciencia, a través de la palabra, a través de Jesucristo, a través de personas, a través de amigos, a través de un tratado, a través de una persona que Dios usa, Dios nos está llamando. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Eso se llama libre albedrío. El Señor dice ahí: aquí yo te pongo el camino de la vida y te pongo el camino de la muerte. Escoge pues el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el ser humano a veces dice: no quisiste oír. Eso se llama libre albedrío. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. A veces hablo con personas y les digo: mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios dice esto, por favor reacciona. Y me dicen: ¿sabe qué, pastor? Déjeme tranquilo, respete mi pensamiento, no quiero. Y recuerdo las palabras del Señor que me dicen: Diego, cuando te rechacen a mí me están rechazando. Estas personas no se están dando cuenta del peligro en el cual están. Y sigue diciendo en el verso 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniese tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Palabras duras, mi hermano. ¿Para quiénes, decía en el Apocalipsis, mi hermano, los reyes de la tierra, no los va a librar tu rango social? Mi hermano, los grandes y poderosos, los ricos, decía en Apocalipsis, su dinero no les va a servir de nada. Todo lo que hayan acumulado no los podrá librar, porque Dios es Dios de amor, pero Dios también es justo. Es tiempo de buscar de Dios, mis hermanos. Y hoy es tiempo de decirle: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, te abro mi corazón. Dice Colosenses capítulo 1, desde el 1 al 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ya no las de la tierra, porque ahora ustedes son muertos a esta tierra y vuestra vida, oiga esto, está escondida con Cristo en Dios. No nos podemos esconder de Él, pero mire qué hermoso, si nos humillamos ante Él, nos podemos esconder en Él. Señor, aquí está mi vida, lo que venga no me importa, porque ahora yo estoy bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. La decisión es de cada uno de nosotros. Dios ofrece salvación a todos, pero uno decide si la acepta o la desprecia. Yo ruego a Dios, mi hermano, que los que estamos aquí no endurezcamos nuestro corazón, sino que nos humillemos ante Él y le entreguemos nuestra vida. Póngase de pie.